Aula de Filología está dedicada hoy a italiano. Conmigo en el estudio están las profesoras María Teresa Navarro Salazar. María Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Que es la profesora titular de la asignatura y nos acompaña también Marina Sanfilippo. Marina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
El programa de hoy está dedicado a la figura de Luigi Pirandello. ¿Qué aspectos de su obra vais a tratar, María Teresa?
Pues el programa de hoy efectivamente está dedicado a Luigi Pirandello, al que ya habíamos dedicado un programa emitido el 23 de abril del 2005 y que estaba dirigido a los alumnos del curso de acceso, donde se habían tratado aspectos relacionados con su producción teatral. Pero hoy nos vamos a ocupar de su faceta como novelista y vamos a dedicar especial atención a su novela I Vecchi e i Giovani, Viejos y Jóvenes, una novela histórica muy importante para el propio autor, que él mismo definió como la novela de Sicilia en 1870, muy amarga y poblada novela en la que está encerrado el drama de mi generación.
En realidad, Pirandello suele ser un autor más conocido, al menos para el gran público, por sus obras teatrales que por su narrativa, ¿no es así, Marina?
Efectivamente, para una gran mayoría de lectores, Luigi Pirandello es sobre todo un gran comediógrafo que además ha escrito novelas. Sin embargo, en la carrera literaria del autor siciliano se pueden establecer diferentes líneas de escritura que van de la poesía al ensayo o de la narrativa al teatro, géneros que cultivó a lo largo de su vida con distinta intensidad, pero de forma simultánea, en un proceso de intercomunicabilidad prolongada.
¿Qué aspectos son los más sobresalientes de la narrativa de Pirandello y cómo se van entrelazando entre ellos?
Pues en primer lugar es necesario ilustrar que la narrativa de Pirandello se desarrolla en dos vertientes: relato, lo que en italiano llamamos novella, y novela, lo que en italiano llamamos romanzo. No obstante, en su quehacer narrativo, los relatos representan la continuidad, puesto que incluso cuando deja de escribir novelas y teatro, sigue cultivando la narrativa breve, los relatos. Los relatos publicados en distintas revistas se van posteriormente agrupando en colecciones a partir de 1902 con diferentes títulos, por ejemplo, Befe de la muerte de la vita, Cuando ero matto, Bianchenera, etc. Luego, estas colecciones aparecerán reunidas en varios volúmenes con el título definitivo de Novelle per un anno, es decir, relatos para un año, porque Pirandello había proyectado escribir 365 relatos, uno para cada día del año, agrupados en 24 volúmenes. El ambicioso proyecto no pudo completarse y en vida del autor solo se publicaron 14. El decimoquinto, Una giornata, se publicó ya póstumo. Y lo que es interesante resaltar es que algunos de los personajes de sus relatos pasarán luego a gozar de vida propia en el escenario.
Y por lo que respecta a las grandes novelas, ¿cómo y cuándo se van publicando?
Como las de muchos de sus contemporáneos, las grandes novelas de Pirandello se fueron publicando primero por entregas en diferentes revistas y suplementos literarios y luego se editaron en volumen. Así, La excluida sale en 1901 en las páginas de La Tribuna y después en volumen en 1908. Otra de las novelas, Uno nessuno e centomila, se hace pública en La fiera letteraria en 1926. Para gran parte de la crítica, esta supone su más inspirada y original novela, condicionada por procedimientos típicos del comediógrafo, lo cual no es extraño si se tiene en cuenta que durante esos años Pirandello está inmerso en la creación de la famosa trilogía del teatro dentro del teatro, es decir, Sei personaggi in cerca d'autore, de 1921, Ciascuno a suo modo, de 1924, y Questa sera si recita soggetto, publicado en Königsberg en 1930.
Pasemos pues a hablar de la novela histórica I Vecchi e i Giovani, Viejos y Jóvenes. ¿Cómo se gesta y cuál es el fundamento histórico en el que está basada esta narración?
La redacción de esta novela en realidad fue prolongada. Se llevó a cabo entre 1906 y 1908. Empezó a publicarse por entregas en la Rassegna Contemporanea en 1909. La editorial Treve sacó la edición en volumen en 1913 y posteriormente se publicó la edición definitiva revisada por el autor en 1931. Desde el punto de vista histórico, la novela bosqueja la situación de Sicilia después de la unificación de Italia en 1861 e ilustra la profunda crisis social y humana que se produce en Sicilia después de la unificación. Es la imagen del drama colectivo que se derrama sobre la isla y la ciudad de Agrigento, anulando el peso de su tradición histórica en una historia reciente que la sumerge fuera del tiempo. Partiendo de los motines provocados por los mineros del azufre y la represión oficial, establece un paralelo entre presente y pasado, y compara cómo naufraga las esperanzas y las ilusiones puestas en el cambio. Con la intención de representar la derrota moral e histórica del resurgimiento y las secuelas que éste dejó en la isla.
¿Qué posición toma Pirandello en esta novela respecto al resurgimiento y la unificación de Sicilia con Italia?
Viejos y jóvenes es en realidad una novela transida de pesimismo, en la que fluye una corriente de desesperanza y desilusión por los ideales perdidos de la unificación, que ya estaban presentes en la precedente novela de otro autor siciliano, Lobis Reyes, de 1894, escrita por Federico de Roberto, y en la línea de novela histórica que tiene como argumento principal el Risorgimento y la unificación de Italia. Quizá convenga recordar que 2 años antes que los Virreyes, Alfredo Oriani publicaba La lotta politica in Italia, en 1892, donde se cuestionaban las ventajas e inconvenientes del Risorgimento, sus carencias y lagunas, y proclamaba la teoría de la conquista regia, es decir, la teoría de que Sicilia había sido conquistada una vez más, pero en este caso por el ejército piamontés. Pirandello comparte esta teoría, dejando constancia en su novela. ¡Qué pobre isla, tratada como terreno de conquista! Tanto la obra de De Roberto como la de Pirandello se inscriben en el marco de este revisionismo pesimista.
¿Y qué estructura presenta esta obra y cómo y dónde tienen lugar los acontecimientos que sirven de base a la novela?
La acción de Viejos y Jóvenes se desarrolla desde finales de 1892 hasta principios de 1894. Consta de 2 partes, de 8 capítulos cada una. En la primera parte, la acción se desarrolla en Girgenti, es decir, la actual Agrigento, donde a finales de 1892 se están preparando las elecciones a diputado del Parlamento Nacional, que enfrentan al Partido Clerical, al del Gobierno, al Socialista y al Movimiento de los Fasci de Trabajadores Sicilianos. En la segunda parte, sin embargo, la acción se traslada a Roma.
Esta situación se supone que da pie a la inclusión de una nutrida serie de personajes, ¿no es así?
Efectivamente, porque aparecen personajes procedentes de diferentes ambientes y profesiones. Por ejemplo, Flaminio Salvo, que es influyente hombre de negocios que gestiona minas de azufre. El príncipe Hipólito Laurentano, que vive encerrado en su finca de Colimbetra, protegido por un pequeño ejército que todavía conserva la guerrera y los emblemas de los Borbones, porque se han negado a reconocer legítimo gobierno. Ignacio Capolino, hombre de confianza de Flaminio Salvo, que se presenta como candidato por el partido clerical. Roberto Auriti, veterano garibaldino, que se presenta como candidato por el partido gubernamental. En las relaciones entre personajes se entremezclan intereses políticos, familiares y económicos. Sicilia sufre por entonces el azote de los fasci, que se extienden por toda la isla como movimientos de carácter social, popular y democrático, en los que se agrupan de forma organizada campesinos, obreros y mineros, y las minas de azufre se declaran en huelga. Aurelio Costa, otro personaje, es el ingeniero director de las minas propiedad de Salvo y no puede hacer nada para impedirlo.
Naturalmente, en este complejo panorama de intereses políticos y económicos aparecerán también otros personajes secundarios que sirvan de apoyo y contrapunto a los protagonistas, imagino.
Así es, efectivamente. En el trasfondo histórico-político se desarrolla la vida de otros muchos personajes. Por ejemplo, el hermano de don Hipólito, don Cosme Laurentano, que vive fuera de la historia en su feudo de Balsanía, junto al fiel servidor Mauro Mortara. Nicoletta, la mujer de Capolino, que sin embargo es demasiado amiga de Flaminio Salvo, Dianella, la hija de Salvo, inútilmente enamorada de Aurelio Costa, que sigue amando a Nicoletta, Antonio del Rey, sobrino de Roberto Auriti, que se mueve con una gran ambigüedad política en medio de los defensores de los fasci, junto a una mujer, Celsina Piña, joven inteligente y capacitada para los estudios, a la que precisamente por ser mujer se le cierran las puertas de un buen futuro. En resumen, una serie de personajes prisioneros de sus propias frustraciones.
¿La segunda parte de la novela también se desarrolla en la ciudad siciliana de Agrigento?
No, en la segunda parte la acción se traslada a Roma, a la capital, la llamada Tercera Roma, que surge sobre la Roma imperial y la Roma de los papas, pero que en la descripción ya no es la Roma sin degradar que veíamos en la novela El difunto Matías Pascal, sino la ciudad de la corrupción política y de los escándalos económicos, protagonizados por los nuevos diputados y senadores de la época umbertina. En Roma, Roberto Auriti se ve inocentemente envuelto en el escándalo del Banco Romano, por un préstamo que no puede devolver, en el que figuraba como testaferro de Corrado Selmi, idealista en otra época, ahora político corrupto. Roberto es arrestado y Selmi, sabiendo que el Congreso va a autorizar su proceso, se envenena, dejando una nota que declara la inocencia de Auriti.
¿Y también en esta segunda parte es relevante la situación de las minas de azufre en Sicilia?
Sí, porque precisamente desde Girgenti, es decir, desde Agrigento, se trasladan a Roma el diputado Capolino con su mujer Nicoletta y el ingeniero Costa para defender ante el ministerio un proyecto sobre la minería siciliana que no será tenido en cuenta. El ingeniero vuelve a Sicilia y es asesinado en Aragona por los mineros hambrientos que llevaban bastante tiempo en huelga, ¿no? Sicilia entera está en llamas y Lando, hijo del príncipe Hipólito, ante la llamada de sus amigos socialistas, se traslada también a la isla. Al declararse el estado de sitio, Lando y sus amigos huyen de Palermo y se dirigen a Porto Empédocle para refugiarse en casa de su tío Cosme y luego buscar la manera de partir hacia el exilio.
¿De qué ambientes proceden ahora los personajes secundarios que rodean a los protagonistas en Roma?
Igual que en la primera parte, los personajes se mueven por la antigua Girgenti. Ahora en la nueva capital acoge a un nutrido grupo de personajes de muy distinto origen. Bien del mundo de la política, como el exministro Francesco Datri, su mujer Giannetta, Corrado Selmi, Julio Auriti, etc. Bien del ámbito teatral, como Olindo Passalacqua y su mujer Nanna, bien del círculo de la burguesía, como la familia Bella. A todos ellos se suman los que proceden de Girgenti.
Por lo que habéis expuesto hasta ahora, es una novela poblada de diferentes situaciones y personajes. ¿Es posible vislumbrar algunos aspectos autobiográficos o no tiene por qué?
Sí, efectivamente. Es una novela que tiene mucho de autobiográfico, porque la familia Pirandello se comprometió ya desde siempre con los ideales de la unificación de Italia. El padre de Pirandello luchó con los garibaldinos. El abuelo materno fue ministro de la República Siciliana Independiente en 1848 y por eso tuvo que vivir el exilio de Malta. La madre de Pirandello es la que le cuenta al autor detalles sobre el abuelo materno del escritor, que se llamaba Juan Bautista Ricci Gramito. Era antiborbónico, como hemos dicho, ministro de la República Independiente de 1848, que ya desde un año antes había convertido su casa de las afueras de Agrigento, que es precisamente en la que nació el escritor, en lugar de reunión para los conjurados. Es esta la casa que en la novela se convierte en Balsanía, la residencia de don Cosme Laurentano, personificación del tío materno de Pirandello, don Vicente, según nos cuenta en sus recuerdos Enzo Pirandello, hermano del autor. Por ejemplo, para reunirse con su marido en Malta, la abuela materna de Pirandello, Ana Bartoli, y sus seis hijos realizaron un accidentado viaje en una vieja embarcación, como la Tartana, a la que en la novela recurrirán Lando Laurentano y sus amigos para volver a ponerse a salvo en Malta o en Túnez, ¿no? Dice literalmente la novela, irían a refugiarse a Balsanía y de allí se embarcarían hacia Malta o Túnez. A Lando le gustaría expatriarse en Malta, lugar de exilio de su abuela. Después de la muerte del abuelo en Malta, su viuda Ana Bartoli y los hijos volvieron a Agrigento y vivieron en casa del tío canónigo, situada bajo la Abadía Mayor, que es el mismo lugar en el que la novela se sitúa la casa de Catalina Auriti. Y quizá convendría decir que, yo no sé si alguno de nuestros alumnos o de quienes nos escuchan han visto la película Caos, de los hermanos Taviani.
Taviani,
sí, creo que sí. Que está basada en varios relatos de Pirandello. Y uno de ellos es precisamente cuando estos niños van con su madre, van hacia Malta y hay unas escenas preciosas. Vamos, que recomiendo si la quieren ver.
Marina, ¿entre todas estas figuras hay alguna que tenga un especial significado?
Sin duda alguna, la figura del idealista Mauro Mortara está modelada en la memoria del joven Pirandello sobre la vida de un personaje real, el curatolo o administrador rural de su abuelo y posteriormente de la familia Pirandello. Se llamaba Gaetano Navarra y su apodo era Tano el Monje por el tipo de vida austera que siempre llevó. La fidelidad que Navarra profesó por el abuelo de Pirandello, Juan Bautista Ricci Gramito, es igual a la que Mauro conserva en la novela hacia su general. Por otra parte, el gran camerone, el aposento, que es una especie de museo de los trofeos y recuerdos del general, es, según Enzo Pirandello, hermano del escritor, la habitación en la que éste vino al mundo.
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les recuerdo que estamos en Aula de Filología. Aula de Filología que hoy está dedicada a tratar de italiano. Y estamos hablando de la obra de Luigi Pirandello. Conmigo en el estudio están las profesoras María Teresa Navarro Salazar y Marina Sanfilippo. María Teresa, ¿qué recuerdos incorpora Pirandello en la novela relacionados con la época en la que vivió en Roma con su tío materno? ¿Hay también aspectos autobiográficos?
Sí, efectivamente. Pirandello transcurrió una época de su vida en Roma, en casa del tío materno Rocco, el garibaldino, donde no solo entró en contacto con el mundo de la bohemia romana, sino que conocía a un sinfín de personajes extraños y extravagantes, incluidos algunos políticos amigos de su tío, quien tenía un cargo de relevancia en el gobierno civil de Roma. Por eso en la novela, el tío Rocco y el personaje de Roberto Auriti tienen muchos rasgos en común. Vemos que en la ficción el personaje de Roberto convive con una cantante, y sabemos que en la realidad Rocco estaba casado con la cantante Adelaida Berger, conocida como Nanna, que daba clases de canto. También en la narración, Roberto Auriti se ve envuelto en un escándalo financiero que refleja la realidad del tío Rocco, que estuvo envuelto en el escándalo del Banco Romano.
Estamos hablando de la obra, de la novela de Pirandello y Vecchi e Giovanni. Marina, ¿qué relación existe en la novela entre historia e invención?
La acción de Viejos y Jóvenes se desarrolla, como ya se ha dicho, desde finales de 1892 hasta principios de 1894. Pero en ella tienen cabida otros hechos históricos que jalonan la historia de Sicilia del siglo XIX y las consecuencias derivadas para la futura historia y la vida social de la isla. Detrás de la adormecida vida provinciana de Agrigento, ciudad vieja, no realmente apaletada, sino más bien aburrida por el vacío de largos días todos iguales, laten todavía los restos de la antigua y vital polis griega de Acragas, recogidos en el Museo del Príncipe Hipólito Laurentano. Este personaje, estudioso de la historia, que tiene rasgos comunes con el mismo Pirandello, vuelve a interpretar los datos de la antigua polis a la luz de nuevas aportaciones basadas en el historiador griego Polibio. Utilizando el concepto de ucronía, que Charles Renouvier en el ensayo L'Uchronie de 1876 define la ucronía como el tiempo que no existe, el príncipe Hipólito Laurentano considera que los hechos históricos pueden proyectarse para nuestra comprensión en un análisis que se fundamenta no en cómo estos han acaecido en la realidad, sino en cómo podrían haber tenido lugar fuera del tiempo, en un tiempo que no existe. De esta manera, la historia admite siempre nuevas interpretaciones, nuevas lecturas, como las que hace el príncipe, tras del que se esconde nuestro autor.
¿La invención se establece entonces, hay que entender, sobre el entramado de la historia realmente vivida, María Teresa?
Así es. La invención tiene su asidero en acontecimientos histórico-políticos, como la creación y destrucción de los fasci, los intereses extranjeros en la isla, la mafia, la política económica que el gobierno unificado desarrolla en la isla, aplicando parámetros creados para la sociedad septentrional sin ningún tipo de corrección, que luego se verificarán como muy negativos para Sicilia. Y hay quien se aprovecha de la situación de desgobierno de Sicilia, de la corrupción, de los escándalos que nadie quiere evitar. A eso queda reducida Sicilia, que ha sido la llave del proceso de unificación de la península, como relata Mauro Mortara, que es, como recuerdo, el personaje más idealista de la novela. Si no llega a ser por Sicilia, si Sicilia no hubiera querido, Sicilia se puso en marcha y le dijo a Italia, aquí me tienes, voy hacia ti.
¿Qué concepto de progreso es el que transmite Pirandello en Viejos y Jóvenes, Marina?
En Pirandello subyace el concepto de negación del progreso, por su incapacidad de mejorar la existencia del individuo, de modificar el régimen de trabajo embrutecedor de los campesinos, sujeto a un sistema feudal de administración rural. El progreso tampoco puede cambiar las condiciones de los mineros de azufre, sepultados en la mina a 40 grados o acarreando el material desde la playa hasta las espigoneras. La conclusión sobre la historia no puede ser más negativa. La unificación fue cumpliendo etapas, momentos insuperables en los que cada territorio de la península dio lo mejor de sí mismo, pero falló la cohesión y con ella el producto final, ejemplificado en la metáfora que propone Lando Laurentano. El tiempo había dado su fruto, y él había llegado con la vendimia ya terminada. El mosto generoso y denso, recogido en Sicilia con impetuosa alegría, al mezclarse con el seco y agreste del Piamonte, luego con el burbujeante y áspero de Toscana, ahora con el vino dulce, recogido tarde y como escondidas en la viña del Señor, mal corregido en tres cubas y en las barricas, mal curado, bien con tilo, bien con alumbre, se habría agriado irremisiblemente. Para Sicilia, el periodo inmediatamente posterior a la unificación supuso el naufragio de tantas esperanzas, anhelos, proyectos y libertades, no solo para los intelectuales, sino para la clase política y los empresarios, y como no, para el pueblo, que tan ingenuamente había esperado que un simple cambio de dinastía de los Borbones de Nápoles a los Saboya piamonteses resolvería todos sus problemas.
Interesante reflexión. Pasando ahora a la historia de la lengua, María Teresa, ¿cuál es el estilo que adopta Pirandello para esta novela histórica?
Bueno, en primer lugar habría que hacer una reflexión sobre el problema de la lengua en Italia. A través del crítico siciliano Luigi Capuana, Pirandello, cuando llega de Alemania, conoció en Roma a otros sicilianos que, como él, debatían problemas teóricos sobre las formas narrativas y el tipo de lenguaje más idóneo para la novela. Pirandello, como sus compañeros sicilianos, desde que empieza a redactar su primera novela, La excluida, siente ya la necesidad de romper con la tradición. Y dice textualmente, iba en busca de una manera de escribir que estuviera desligada de fórmulas y cánones tradicionales. Y quería crear un lenguaje narrativo propio. Basándose en el elemento común que subyace no solo en todos los dialectos italianos, sino también en la lengua italiana, tiende hacia una solución lingüística unitaria, una especie de italiano medio, ni demasiado literario, ni demasiado descuidado.
¿Y cómo queda reflejada en Viejos y Jóvenes la teoría lingüística de Pirandello?
Tratándose de una novela de ambiente siciliano, Pirandello utiliza en Viejos y Jóvenes distintos recursos lingüísticos que den a la narración un color geográficamente determinante. Son en gran parte términos del siciliano que aluden a referentes propios de la cultura siciliana, ya que Pirandello no duda en utilizar el dialecto cuando permite una mayor cohesión entre forma y vida. La integración de las formas sicilianas se produce con ligeras variaciones, bien incluyendo los sicilianismos en cursiva, campiere, curato, loroba, carusi, etc., bien utilizando la voz siciliana con la definición entre paréntesis. Por ejemplo, D'Ambrosio vivía allá arriba, en una antigua casa con baglio, y el baglio es un amplio patio empedrado, explica entre paréntesis Pirandello. O también añadiendo una glosa explicativa. La veía mentalmente, tal y como era antes del año fatal, todavía con sus burgi y sus tazzoni, es decir, con los pajares y los hornos de ladrillos en la plaza pantanosa fuera de la puerta del puente.
María Teresa, y para terminar el espacio, ¿podríamos comentar algo sobre Pirandello y su relación con España?
Sí, efectivamente se habla mucho de la relación que hay entre Pirandello y Unamuno, pero a mí me gustaría terminar con una anécdota que he encontrado en una revista. La crítica, como ha visto también antecedentes de Pirandello en Cervantes, y la relación entre el siciliano y el manchego es en ciertos momentos algo desconcertante. En una carta, que es la que he encontrado en una revista de junio de 1923, la editorial Mondadori se dirige a Pirandello en estos términos. La proximidad del verano, que para nosotros es un periodo de organización interna, nos obliga a preparar con antelación el trabajo para desarrollar en los meses siguientes. Por eso, nos permitimos preguntarle si cree usted que podrá entregarnos en un breve espacio de tiempo el primer volumen de su traducción de Don Quijote, que tenía que estar terminado antes del pasado marzo, o, en cualquier caso, ¿en qué plazo cree usted que podrá entregárnoslo? Es curioso porque no parece estar demostrado que Pirandello supiera español, y no se sabe que pudo empujarlo a una empresa de tal envergadura. La cuestión en realidad queda sin resolver, pero lo que es cierto es que en su biblioteca existía una edición del Quijote y que en algunas obras Pirandello cita a Cervantes bien en español, bien en italiano. Por lo que respecta a la novela de la que estamos tratando, I vecchi e giovani, es decir, viejos y jóvenes, hay dos ejemplos concretos de intertextualidad cervantina, significativos por su posición en apertura y cierre de la novela. En el primer caso se trata de los versos humorísticos que uno de los personajes, Preola, dedica al ridículo capitán Shallara, que le dice: ¿te escapaste de la historia, Shallarito, Shallarito? ¿O bien vas Don Quijotillo al asalto de un molino? No es solo Shallara el que huye de la historia, igual que Don Hipólito y su generación, porque en la Sicilia postunitaria la historia ya no es refugio seguro para el que huye de la vida, como será en el personaje teatral de Enrique IV. La crítica también ha puesto de relieve su relación con Miguel de Unamuno. Cabe añadir que existe, no obstante, otra concomitancia no muy difundida entre ambos autores. Unamuno tiene un breve ensayo titulado precisamente Viejos y Jóvenes, en el que concluye: el problema más grave en España es que hay que educar a los jóvenes para una vida nueva, y que no pueden educarles para ella los formados en la vida vieja. De forma teórica, Unamuno, y en la práctica de su novela Pirandello, ambos coinciden afirmando que las vivencias de una generación son intransferibles y no sirven de ejemplo a las siguientes.
Pues con esta reflexión que nos comenta María Teresa Navarro, la profesora titular de italiano, terminamos Aula de Filología, que ha estado dedicado a hablar hoy de Pirandello, su obra narrativa, la novela histórica Viejos y Jóvenes. María Teresa Navarro, Marina Sanfilippo, os agradezco vuestra participación durante este curso y espero contar con vuestra presencia en este estudio en nuevos programas. Será ya el próximo curso, pero bueno, bienvenidas y queda abierto el micrófono para cuando vosotras queráis.
Gracias, hasta luego.
Buenos días.
Así lo esperamos.